Las 8 de la tarde, no, las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya quería yo meterme en la linterna de Ángel Espósito. No, son las 6 de la tarde. Todavía no se ha puesto el sol. Hemos conocido los datos de sanidad, 80 muertos en las últimas horas. Y, bueno, datos importantes como, por ejemplo, que Madrid ya está por debajo de los 500 infectados por cada 100.000. Están pidiendo en este momento la presidenta de la comunidad y el alcalde objetividad en los criterios al ministro de Sanidad, que esta mañana ha dicho que, hombre, que el objetivo es que Madrid esté en una tasa de incidencia de 200 por cada 100.000. El ministro de Sanidad cambia constantemente de criterio. Sánchez ha puesto en marcha una revolución en el Consejo General del Poder Judicial. Él ya dijo en su momento que quería cambiar la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En este momento el Consejo está compuesto por 20 miembros. 12 de ellos los elige el Congreso y el Senado y 8 son elegidos por los propios jueces. Fue un cambio que ya se hizo hace tiempo, esta elección por parte de una importante un importante número de vocales del Congreso y del Senado, una reforma del 85 que ya aceptó a regañadientes el Constitucional en una sentencia del 86. Decía entonces el Constitucional que, hombre, aceptaba esta fórmula de que fuese el Congreso y el Senado quien eligiese a muchos vocales siempre y cuando pues fuera por una mayoría de 3/5, que es una mayoría reforzada. En 2014, cuando Sánchez era joven, un joven secretario general del PSOE, no digo que ahora no sea joven, bueno, en una entrevista de estas muy moderna con gente en un bar, prometió, como casi todos los políticos españoles, cambiar el sistema de elección de los vocales, que no fuese una elección en la que interviniesen los políticos.
Creo que el bipartidismo, algunas comodidades del bipartidismo, nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces.
Pues, no creía que debían de ser los políticos. También lo dijo ya en 2016, cuando se presentó una investidura con Ciudadanos, investidura que no consiguió salir adelante, pero él hizo su programa.
Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Debe primar, y este es mi convencimiento y mi compromiso ante esta Cámara, señorías, la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos.
Esa era la revolución de 2016. Ya digo que ha puesto en marcha hoy una revolución, pero en un sentido totalmente contrario. En 2018 sí consiguió llegar al gobierno. En 2018 estaba ya finalizado el mandato de los vocales escogidos por las Cortes, pero Sánchez no quiso renovarlos en ese momento porque quien tenía las mayorías en la Cámara, y tanto en el Congreso como en el Senado, era el Partido Popular, en el Senado mayoría absoluta. Pasaron las elecciones, cambiaron las cámaras y entonces Sánchez sí quería renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya digo, había, digamos, prescrito. Había acabado su mandato en 2018. Ha estado presionando al Partido Popular. A punto estuvieron de llegar a un acuerdo PP y PSOE en verano. Todavía en ese tiempo Sánchez y Casado hablaban por WhatsApp. Pero al final Casado se echó para atrás. Desde entonces el PSOE, lo sabemos, lo hemos escuchado, ya sin hablar por WhatsApp con Casado, Sánchez ha insistido en que el PP no es un partido constitucional porque bloquea la renovación. Y hoy Sánchez, ya digo, ha hecho una revolución, ha comenzado una revolución, pero en el sentido contrario a lo que prometía. Porque lo que han hecho hoy los socialistas y Podemos es presentar una proposición de ley para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados por las cámaras, esos 12 vocales, pero no con una mayoría de 3/5. Sino con una mayoría absoluta. O sea, rebaja del 60% al 40% la mayoría necesaria, si prospera esa proposición. Ya no será necesario un acuerdo de una mayoría tan amplia. Los jueces, algunas asociaciones de jueces, dicen que esto es inconstitucional. Con una mayoría absoluta, es decir, con el control de las cámaras, no del 60%, sino del 50%, Claro, van a tener, si prospera esta proposición, no solo el control del gobierno, no solo el control de las cámaras, también el control de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. La reforma supone, ya digo, ir en la dirección contraria de lo que prometía Sánchez. Sánchez no ha aprobado un proyecto de ley, sino una proposición de ley, porque esto es rápido, la proposición de ley que hacen los grupos en el Congreso, los grupos parlamentarios, y sobre todo porque si hubiera aprobado un proyecto de ley, se tendría que haber pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Para evitarse el sonrojo de que estas instituciones dijesen que esto no es constitucional, proposición de ley que sale adelante mucho más rápido que el proyecto de ley. Si sale adelante esta reforma, los vocales tendrán que responder a los pactos que haya hecho Sánchez. Es decir, tendremos vocales conforme a la mayoría Frankenstein. Habrá vocales afines a Esquerra, vocales afines a Podemos, quién sabe si a Bildu. Es la revolución de Sánchez que no tiene nada que ver con lo que prometió. Lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y ya conocemos los datos sobre el coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. En las últimas horas han fallecido 80 personas y se han contabilizado 7.118 contagios. ¿Tiene más datos Maribel Sánchez?
Sí, datos oficiales que demuestran que Navarra vuelve a encabezar las peores cifras de contagios, con más de 700 casos por cada 100.000 habitantes. El total de contagiados en España se eleva a casi 900.000, son 896.086, y el de fallecidos llega a los 33.204, según los datos del Ministerio de Sanidad. Su titular, Salvador Illa, acaba de comenzar una comparecencia en la que está pidiendo que no bajemos la guardia porque los ingresos hospitalarios, dice, representan ya el 9,79% de las camas en planta y el 18,8% en UCI. Las explicaciones del ministro se producen justo antes de que se reúna el grupo COVID con la Comunidad de Madrid, con la petición de esta comunidad de que se desconfine a la capital al haber mejorado sus cifras. Y Salvador Illa está explicando que hay que cumplir la estrategia, dice, que se marcó durante 15 días. La comparecencia del ministro continúa y sigue explicando que el estado de alarma, al que le queda todavía una semana de confinamiento perimetral, continúa.
Gracias, Maribel. Pues como bien dices, Madrid vuelve a pedir al Gobierno central que anule el estado de alarma que mantiene confinados a los residentes en la capital y en otras 8 localidades más de la comunidad. Tanto la presidenta madrileña como el alcalde de la ciudad aseguran que no se cumplen los requisitos para mantener este confinamiento, que califican de ataque contra los derechos y libertades de los ciudadanos y de decisión atropellada. Álvaro Coutelén.
Y además critican el nuevo cambio de criterio que ha expresado esta mañana el ministro Salvador Illa. Madrid dice no saldrá del estado de alarma hasta que no baje de 200 casos por cada 100.000 habitantes, incluso de los 100, cuando el requisito se fijaba en 500. Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, esto se ha hecho sin ninguna explicación, sin ninguna advertencia a Madrid y sin ningún criterio técnico.
Un ejemplo de esta falta de diálogo ha sido el cambio de reglas inventado por el ministro Illa esta misma mañana para levantar el estado de alarma en Madrid. Sin criterio sanitario alguno, se han incrementado las exigencias y nos hemos enterado por los medios de comunicación en lugar de hacerlo por el grupo COVID esta misma tarde.
Además, Madrid va a actualizar los datos que va a poner sobre la mesa en una nueva cita del grupo COVID. Dice que la tasa acumulada de contagios ha bajado un 50% en 3 semanas. Hoy se sitúan 451 casos por cada 100.000 habitantes. Mañana aseguran rozará los 400. También que en Madrid capital 16 de los 21 distritos están por debajo de los 500 casos. Cifras de finales de agosto, cuando nadie, recuerda el alcalde Martínez Almeida, hablaba de estado de alarma.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con caídas, lastrada por las peores previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional para la economía española. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado algo más de un 1%, hasta 6.875 puntos. Además de las malas previsiones del Fondo Monetario para España, hoy los mercados han tenido que digerir una fuerte caída en el índice ZEW de confianza inversora en Alemania. Ha sido un dato inesperado que ha debilitado a las bolsas y también al euro. La divisa común baja baja esta tarde hasta 1,17 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad de las obligaciones a 10 años se reduce hasta el 0,14%. Es su nivel más bajo en más de un año. Se dejan notar las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo. Hoy el Tesoro ha colocado 900 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses. En ambas, el rendimiento ha profundizado en rentabilidades negativas y, de hecho, ha marcado mínimos históricos. El Tesoro cada vez cobra más a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos.
Y en los deportes, el coronavirus vuelve a llenar de incertidumbre el deporte. Luis Munilla.
Esta tarde hemos conocido el positivo de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa a 15 días de jugar contra el Barça en la Liga de Campeones. También el de Nikola Mirotic en el Barcelona de baloncesto. Además, hoy se han conocido 8 positivos en el Giro de Italia que han mandado a casa a 2 equipos enteros. Y aquí en España, la Liga Sobal de Balonmano ya tiene 8 plantillas con positivos y 25 partidos suspendidos. Con todo esto, el deporte hace por seguir adelante y esta noche juega la selección de fútbol en la Liga de Naciones. Tiempo de juego comienza a las 8:15 con el Ucrania-España en Kiev. Miguel Ángel Díaz.
Busca la selección mantener el liderato del grupo. Luis Enrique va a introducir rotaciones en el equipo y jugadores como Reguilón en defensa, Rodrigo Ceballos en el centro del campo y Rodrigo Moreno en la delantera pueden tener cabida en el once inicial. Enfrente una Ucrania que atraviesa un mal momento con 3 derrotas consecutivas, tendrá que volver a jugar su tercer portero Busman y tienen bajas importantes en el centro del campo. Recordemos que habrá en torno a 15.000 personas en la grada del Estadio Olímpico de Kiev, lo que supone un 20% del aforo de este recinto deportivo.
Antes, a las 7:15, juega la Sub-21 en Kazajistán. Le basta el empate, recordemos, para meterse en la Eurocopa. En el Giro de Italia, décima etapa para Peter Sagan, lo intentó Pello Bilbao, pero se mantiene tercero en la general. Y la Vuelta a España, que comienza el próximo martes, acaba de confirmar que todos los finales en alto serán sin público y también algunos puertos de paso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Sol y nubes para mañana. Habrá que salir bien abrigados. No vamos a pasar de los 16 grados de máxima y hará viento. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de Madrid. El ayuntamiento permitirá que bares y restaurantes pongan estufas en sus terrazas sin necesidad de pedir una modificación en su autorización de actividad. Bastará solamente con enviar una comunicación a la Junta Municipal de Distrito que corresponda. Así lo ha confirmado a COPE la Asociación de Hostelería de Madrid. Y la Policía Municipal intervino en la capital en más de 200 fiestas privadas durante este puente. Los agentes además realizaron más de 1.500 propuestas de sanción por botellones y denunciaron casi a 1.800 personas por no llevar mascarilla. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora en la tarde nos preguntamos, ¿está demostrado que el coronavirus se transmite por aerosoles? Cuando alguien tose, habla, ríe, estornuda o incluso respira, lanza pequeñas gotas al aire circundante. Las más grandes caen al suelo, pero las más pequeñas pueden flotar durante horas en el aire y transportar el virus de una persona infectada. Son los aerosoles de los que tanto estás oyendo hablar últimamente y que protagonizan la última y más importante polémica entre los científicos que estudian el SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Delimitar claramente cuáles son las principales vías de transmisión es primordial para saber protegernos bien de la enfermedad. Si ni siquiera hay consenso sobre las principales vías de contagio, ¿cómo vamos a saber a qué atenernos los ciudadanos? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce como probadas 2 vías de contagio. Por gotículas, al toser, estornudar o hablar, son las gotas más grandes, esas que caen al suelo a una determinada distancia. Y por contacto, al tocar superficies contaminadas y llevarnos después las manos, por ejemplo, a los ojos o la boca. Pero se muestra reticente a incluir en esa lista los aerosoles, a pesar de que cada vez más científicos se decantan por esta línea de investigación y ofrecen estudios y pruebas en este sentido. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pero por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre las vías de transmisión principal del COVID-19 tras 10 meses de pandemia?
Bueno, pues a lo mejor precisamente por eso, porque solo han pasado 10 meses. Y hay que tener en cuenta que en la ciencia las cosas no van tan deprisa. La evidencia científica tarda más tiempo en montarse. Y de hecho no sería la primera vez que una enfermedad que al principio de sus brotes se consideraba que tenía una vía de transmisión principal, con el paso del tiempo, de los meses, a veces de los años, se ha conocido que la vía principal era otra. Me estoy pensando en la tuberculosis, que durante mucho tiempo se pensaba que fundamentalmente se contagiaba por el contacto con el cuerpo o con los fómites, los objetos, las ropas de un enfermo, y luego se descubrió que era una enfermedad fundamentalmente de transmisión aérea, de transmisión a través también de aerosoles. Bueno, hace falta tiempo para que la ciencia pueda arrimar las suficientes evidencias para demostrar cuál es la vía principal de transmisión. Ahora, en el momento en que nos encontramos, todas las organizaciones internacionales prestigiosas, la OMS, los CDC de Estados Unidos, el Ministerio de Sanidad de España, reconocen que la principal vía son las gotículas, el contacto directo. Pero hay científicos que opinan lo contrario, que están pidiendo que se siga investigando porque puede ser que estemos cometiendo un grave error.
De hecho, más de 200 de estos científicos ya en verano publicaron una carta abierta a la OMS advirtiendo sobre la transmisión en el aire del coronavirus, no a través de aerosoles. Uno de los firmantes de esta carta es el científico español José Luis Jiménez, especialista en aerosoles de la Universidad de Colorado, que sigue desplegando argumentos, la verdad es que contundentes, en todos los medios internacionales, también españoles, con mensajes claros como ventanas y puertas abiertas siempre y ventilar, ventilar y ventilar, incluso aunque llegue el invierno y haga mucho frío. José Luis Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted habla de que hay una evidencia abrumadora de que los aerosoles son una de las principales vías de transmisión del coronavirus. ¿Cuáles son esas evidencias?
Bueno, pues hay muchas evidencias y podría estar hablando las siguientes tres horas, pero para resumírselo brevemente, una evidencia muy clara es que cuando vamos afuera, el contagio baja mucho, baja por lo menos 20 veces y, según otros estudios, más de 100 veces, ¿no? Entonces, las gotas, que son unos proyectiles balísticos que salen de una persona y le pegan a la otra en el ojo, en la boca, a esos proyectiles no les importa que uno esté dentro o fuera, ¿va? Llegan lo mismo. Los aerosoles, en cambio, que son como el humo, se dispersan mucho mejor afuera, hace más viento, suben y no los captura el techo. Entonces, si fuera una enfermedad dominada por gotas, iríamos afuera y no bajaría el contagio. Si fuera mitad y mitad, bajaría el contagio a la mitad. Si es una enfermedad dominada por aerosoles, bajaría el contagio muchísimo, que es lo que vemos, ¿no? También otra cosa, los casos de superpropagación. Se sabe que el 10% de las personas infectadas contagian al 80% de los nuevos infectados. Por ejemplo, el caso del coro de Estados Unidos, que hemos investigado y publicado nosotros, ¿no? Una persona infectó a 52. Y en ese caso, que lo hemos estudiado en detalle y hablado con el coro, es imposible que haya sido contagio por superficies o por gotículas, porque la persona que estaba infectada no tocó más que un baño donde solo entraron otras tres personas y no habló con nadie. Y solo tuvieron 10 minutos para hablar unos con otros y solo hablaron dos o tres personas. Y la CDC dice que para contagiarse en contacto directo hay que hablar durante 15 minutos, ¿no? Entonces, es absolutamente imposible explicar este caso o otros casos de superpropagación si no es por los aerosoles.
Y entonces, ¿por qué la OMS no quiere admitir esta vía de contagio?
Por un error histórico. En 1910, Charles Chapin, que es un experto de salud pública americana, está tratando de convencer a los científicos que los gérmenes, que se pensaba entonces que a lo mejor que vivían en la basura o en el aire o en el agua, que no, que los gérmenes vienen de otras personas y hace falta contacto entre personas para contagiarse, ¿no? Y entonces esto es correcto y tuvo un gran éxito con ello, pero a la vez mete la pata en una cosa y dice que cuando una enfermedad se transmite mejor en proximidad cercana, que esto se debe a estas gotículas que caen al suelo, que las había estudiado un alemán unos años antes, y que el contagio por aerosoles es prácticamente imposible. Y tiene tanto éxito que se convierte esto en un dogma. Y al día de hoy es exactamente lo que nos dice la OMS, que la transmisión por el aire es prácticamente imposible. Entonces, solo se ha podido demostrar con un gran trabajo durante el siglo XX enfermedades muy contagiosas, como el sarampión, la varicela y la tuberculosis, que se transmiten por el aire. Y entonces ahora nos encontramos con científicos, incluyendo los de la propia OMS, que nos dicen que su mejor argumento de que el COVID no se transmite por el aire es que no es muy contagioso. Y están confundiendo un error de la historia, que por su resistencia solo se han admitido las muy contagiosas, con que esto sea una ley de la naturaleza, que todas las enfermedades que van por el aire tengan que ser muy contagiosas.
Claro, es cierto que existe esa dificultad de añadir evidencia a ninguna de las dos teorías, ¿eh? Porque, don José Luis, claro, si antes decíamos que hacía falta tiempo para certificar cuál es la vía de contagio principal, también estamos muy pronto, es muy pronto para certificar que sean los aerosoles, y algunos datos de los que usted dice también tienen su contrarréplica. Efectivamente, la tasa de reproducción de este virus se parece más a un virus que no se contagia por el aire y más a los que se contagian por gotículas, de momento, porque sabemos. Pero usted decía, por ejemplo, cuando salimos a la calle se reduce el impacto de la enfermedad. Sin embargo, cuando al principio de la pandemia todos nos confinamos en casa, sí que se redujo. Y si se hubiese transmitido por el aire, por aerosoles, el mejor momento para confinar, para transmitir por aerosoles un virus es millones de personas metidas en casa con las ventanas cerradas, que es lo que hicimos. Y la curva abajo, ¿qué ocurrió entonces?
Bueno, déjame contestar las dos cosas. Pues hace falta que esté el virus en el aire. Uno puede estar encerrado en casa con gente que no tiene el virus y no se contagia, ¿no? Y la gente,
pero la gente estaba en la calle contagiada, la tasa era muy alta de contagios.
Sí, pero eso solo es contagiar a los que están en casa. O sea, si confinas, esa es la teoría de Chapin, la parte que es correcta. Si la gente no tiene contacto con otra gente, baja el contagio por todas las vías, ¿no? Y el virus va por el aire, pero no va por el aire, viene de un kilómetro. El virus se contagia por el aire de dos maneras. Cuando hablas con alguien cerca, como si hablas con un fumador y estás respirando mucho humo, si le hueles el ajo a alguien, entonces estás respirando el aire que sale de esa persona. Se ven muchos contagios así, que son por aerosoles. Y luego también se contagia cuando compartes el aire en una habitación bastante tiempo. A la vez, no va el aire por ahí por un parque y te contagia. No, estás en la misma habitación, como el caso del restaurante, como el caso del coro. Y luego otra cosa muy importante que ha dicho usted, que se comporta como enfermedades que se contagian por gota. Esto es erróneo. Las enfermedades como la gripe y otras enfermedades que se dicen de gotas también son de aerosoles. Por eso les cuesta tanto entenderlo a la OMS. Son enfermedades menos contagiosas que se contagian por aerosoles. Esto ya está publicado y se niegan a admitirlo.
Lo que pasa es que lo que se dice es cuál es la vía principal de contagio, ¿no? Porque aquí habrá que tomar alguna medida. Tendremos que determinar si es bueno o no es bueno que estemos un metro y medio separados, si tenemos que estar 5 metros, y para eso hay que decidir cuál es la vía principal de contagio. ¿Usted está proponiendo que la vía principal de contagio son los aerosoles por encima de las otras vías?
Sí, vamos, yo creo, esto lo considero demostrado. Para las superficies hay un estudio, por ejemplo, en el Reino Unido, donde compararon gente que se lavaba las manos muchísimo con otros que no, y bajó el contagio al 16%. Y este estudio se considera muy creíble. Yo creo que en esto no hay polémica. La comunidad científica está de acuerdo que sí hay un contagio por superficies, pero que no es muy importante, ¿no? Que es como un 15%, hay que seguir lavándose las manos. Entonces, la polémica está entre las gotículas y los aerosoles. Entonces, hay evidencia publicada, que la OMS ignora, pero que está publicada por Dugo Li, de la Universidad de Hong Kong, uno de los mejores expertos del mundo, el que ha estudiado el caso del restaurante y del autobús en China, donde muestra que cuando uno habla en proximidad, el contagio por aerosoles es de 100 a 2.000 veces más eficiente que el de las gotas. ¿Por qué? Porque las gotas hay muy pocas. Hay un error de la OMS, que piensan que las gotas son de 5 micras, se acaba de publicar en Science, que no, que son de 100 micras, para ese comportamiento que describen. Y entonces, cuando ves los datos que se han publicado, por cada una gota hay 1.000 aerosoles. Entonces, una gota sale de la boca y tiene una oportunidad para darle a alguien en unos objetivos muy pequeños. La boca, una parte muy pequeña de las fosas nasales se queda expuesta, o los ojos. Sin embargo, los aerosoles hay 1.000 veces más y se quedan flotando en el aire y con muchas oportunidades para respirar. Entonces, la dosis por aerosoles es mucho más alta, mucho, mucho más alta. Entonces, las gotas, en mi opinión, solo contagian en una situación, cuando alguien te tose o te estornuda en la cara y te acierta. En esa situación es mitad y mitad gotas y aerosoles, pero el resto del tiempo las gotas son despreciables. Entonces, ya lo de las gotas, yo ya lo llamo, ya no sé si llamarlo un mito o una superstición. Es una cosa que existe en la cabeza de la gente, pero que no es real, no es una vía de transmisión importante, a pesar de lo que diga la OMS.
Bueno, estamos hablando con José Luis Jiménez, él es especialista en aerosoles de la Universidad de Colorado y es uno de los máximos defensores de la transmisión por el aire, por aerosoles del coronavirus, incluso como principal línea, como nos está explicando, de contagio, algo que, como vemos, bueno, pues es sin duda controvertido, es una de las últimas polémicas importantes que hay con respecto al tema de la transmisión en aerosoles. Le hemos oído decir también constantemente que es importante ventilar, que es mejor abrir siempre las ventanas y las puertas, incluso aunque sea en invierno, por ejemplo, para las aulas, que no entiende el empeño de cerrar los parques y jardines. Y luego, claro, estamos en una sociedad en las que, bueno, pues tendemos también a pues hablar muy alto, ¿no? Como la española. Ustedes dicen mejor no gritar, mejor no cantar, mejor no hablar alto si hay alguien cerca. Y los españoles tendemos a eso, ¿no? Porque además tenemos un idioma con muchas consonantes oclusivas, como la P, la T, la K, la G, que obligan a una proyección muy potente del aire. Digo todo esto porque le hemos preguntado también a una logopeda, a una logofoniatra, una especialista en la voz que se llama Marina Díez, sobre esta cuestión, ¿no? Estas peculiaridades también de nuestro propio idioma al hablar.
Hay que entender que la voz es aire que sale de nuestros pulmones, es una columna de soplo. En la emisión de todos los fonemas hay una salida de aire. Concretamente con los fonemas oclusivos, explicaremos por ejemplo con la P, al ser un fonema bilabial, en su emisión los labios se juntan y producen una explosión para que se emita ese sonido P, que lo que hace es que el aire salga con mayor intensidad, mayor alcance y más potencia.
Y luego está el exceso de volumen y, bueno, pues nuestra risa incluso a carcajadas que solemos practicar a menudo, ¿no?, los españoles.
Indudablemente por nuestra forma de hablar y nuestro estilo de vida, con lo que tenemos que tener cuidado sobre todo es con el volumen de la voz y también ojo con las risas. ¿Qué ocurre en esos ambientes, por ejemplo, de terraza o de bar donde comemos y bebemos y nos quitamos la mascarilla? Como son ambientes también en los que suele haber más ruido, tendemos a elevar el volumen de la voz. Hay que hay mucha más cantidad de aire proyectada. Entonces ahí hay más gotas en el ambiente y favorece mucho más el contagio.
Es decir, que según su teoría, José Luis, deberíamos incluso hablar más bajo.
Correctamente. Y bueno, esto está, no es una teoría, está demostrado que al hablar más alto se emiten más aerosoles y las pocas gotas que hay también hay más, y al cantar bastante más y se canta fuerte. Incluso hay unos compañeros que ya han hecho un estudio de por cuánto porcentaje aumenta el contagio según los decibelios a los que hablamos. O sea, esto está ya bastante estudiado.
Bueno, pues seguiremos hablando, ¿eh? Porque desde luego esto va a seguir dando mucho de sí. Veremos al final qué sigue diciendo la Organización Mundial de la Salud, en fin, los diferentes organismos internacionales sanitarios al respecto de esta cuestión, que como usted dice, en su opinión y de otros muchos científicos también es verdad, pues ya es una evidencia, dice, abrumadora, de que los aerosoles son una de las principales líneas de contagio del coronavirus. José Luis Jiménez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, esto ya digo, está ahí, encima de la mesa, es ese debate que se establece, que ahora mismo está súper candente, que hay muchísima polémica, que hay muchísimos científicos que están totalmente convencidos de que es así, como nos ha explicado José Luis Jiménez, y luego está, bueno, pues la OMS, y no solo la OMS, otros organismos internacionales de salud, que dicen que no, que esto no está aprobado para nada. No sé a dónde
es que
puede llegar esto.
Hay una evidencia abrumadora al contrario, de que son las gotículas las principales transmisores, ¿no? Y un ejemplo muy tonto. En España se han abierto los colegios y somos uno de los países con menor ratio de aulas canceladas de Europa, a pesar de que la teoría diría que precisamente, según lo que dice don José Luis, meter a los niños en el colegio es lo peor, sería una bomba vírica porque los aerosoles contagiarían mucho más. Y no ha sido así. Así que la duda sigue ahí. Para un lado y para otro hay evidencia, hay que esperar. Los tiempos de la ciencia son muy lentos y no podemos ahora mismo certificar ni que una ni la otra parte de la polémica tengan la razón completa. Quizá la tengan los dos, quién sabe.
Claro, a lo mejor es una cuestión de sumar, ¿no? En vez de excluir unas vías de contagio, otras, y saber desde luego cómo protegerse de cada una de ellas, que me parece lo más interesante de todo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes. Momento ya, buen momento de hecho, para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos.
Hola Pilar, buenas tardes. Si tienes moto, y ya sé que tú no eres muy motera, pero hay muchos oyentes que sí. Así que si tú tienes moto, sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Como usar guantes, debes hacerles caso. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, oye, hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Y tienes también todas las condiciones, por si lo prefieres, en lineadirecta.com.
Pues los oyentes dicen que sí, que tienen golpes de suerte y algunos los comparten esta tarde con nosotros aquí, Rosa, Fernando. ¿Y qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, pues oyentes, que Rosa, te toque un pellizquito de dinero o algo en un sorteo también es un golpe de suerte, porque no es fácil que te toque a ti.
Pues a mí estas Navidades me tocó una cesta, pedazo cesta, de esto que traía una plancha de no sé qué, turrones, un jamón, aceite, aceitunas, bueno, de todo, por 2 euros. Me salió un número que cogí, 4 números, el día del cumpleaños de mi abuela. Oye, pues santa mi abuelita, que me tocó la cesta.
Fíjate qué bien, qué suerte.
Ojo a la cesta, plancha incluida, sí, es que en una cesta en realidad cabe todo,
Una maravillosa plancha, esa cesta.
Una plancha. Había una freidora también en el otro momento.
Lavadora.
Una licuadora.
Pero tendría un jamón, por lo
menos. Y unas
pinzas
para rizarse el pelo.
Sí, 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 el jamón ha dicho que sí. A lo mejor también un coche, un apartamento.
Bueno, ya, bueno.
Mira, un coche, una cesta Navidad con coche, fíjate.
Como
en el 1-2-3.
Podría ser.
Pues sí. Y luego también te puede tocar la lotería cuando tú pierdes un dinero y al final lo acabas encontrando.
Desde luego.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Mire, hace como unos 30 años fui con mi madre a un Carrefour y llevábamos 20.000 pesetas, de manera que estábamos allí comprando y me voy a echar mano del dinero y no lo encontraba, no lo tenía, lo había perdido. Entonces hice el camino al revés, salí fuera del Carrefour y cuando iba saliendo le pegué una patada a un monedero y era el mío con las 20.000 pesetas. Parecía como un milagro.
Qué increíble, ¿no? Qué suerte, la verdad.
Bueno, y también se lo trabajó bien, porque hizo este método para encontrar. Yo como pierdo muchas cosas, este método para encontrar es muy, suele ser eficaz, ¿no? Repasar dónde has estado, volver por tus pasos y
hasta tropezar con ello ya directamente el suelo con tu propio monedero. Bueno, claro,
y 20.000 pesetas,
y lo encontró. Ya te digo. Bueno, esa vez que tuviste un enorme golpe de suerte, que algo te salió muy bien y dijiste, sí, esta vez parece que sí, que me acompaña la suerte. Queremos que nos lo cuentes, ya sabes dónde, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope, y si no, pues notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1502.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Rafa Nadal saca para ganar su 13.º Roland Garros.
Un servicio abierto.
Rafa Nadal ha entrado. Es una ex encima. Se arrodilla.
Don Rafael Nadal. ¡Porero!
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Paco González, con Manolo Lama.
Está en el Olimpo a la altura de los Michael Jordan de los...
Con Juanma Castaño, con los protagonistas de la noticia.
Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches.
De los 13 que has ganado, ¿este es el que más mérito tiene?
A nivel de condiciones, para mí eran las más complicadas, eso sí.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Un año más, llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, ¿Edison quiere que sea?
De ciencias.
¿Darwin?
De ciencias.
¿Ramón y Cajal?
A ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
¡De uno en uno, por favor!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 9 millones de euros de La Primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. The Earth was destroyed by a great war. I was programmed to protect you. And now we start again.
The door that finally opened. Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que ya te digo yo que no puede estar muchas semanas sin traernos una propuesta de ciencia ficción. No puede, ¿verdad, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, es que me temo que es uno de mis sesgos, clarísimo. Y a ver, y si hay una propuesta interesante de viajes interestelares, androides y demás, pues me voy de cabeza.
Ay, no puedes evitarlo. Y si encima es una producción de Ridley Scott, que se titula, por cierto, la serie...
Raised by Wolves.
Es que quería que lo dijeras tú, criados, porque me resulta difícil.
Criados por lobos.
Pronunciarlo bien. Bueno, como digo, una producción de Ridley Scott, de la que es verdad que mucha gente habla... con mayor motivo, ¿no? Aunque bueno, hay que decir que también Ridley Scott últimamente no había acertado mucho, Javier.
No, el intento de reboot de la saga Alien con Prometheus y Covenant no le salió muy bien, es verdad. De hecho, hasta que no me llegaron las primeras críticas positivas, no me lancé a verla. Debo decir que tras el primer capítulo estaba completamente enganchado.
Anda, además tras el primer capítulo, eso es decir mucho, ¿eh? Sí. Y eso que el planteamiento inicial es tranquilo, podríamos decir. Una pareja de androides llega a un nuevo planeta con una misión, dar a luz y criar a 12 embriones humanos.
Encantado de conocerte, madre.
¿Has sufrido algún desperfecto durante el aterrizaje?
No. Ningún desperfecto. ¿Por qué lo preguntas?
Mi programación me dice que es una prioridad para mí. Tu bienestar.
¿Y el tuyo lo es para mí?
Sí. Hay un problema. Tenemos que salir. Deprisa, madre.
A ver, honestamente, la perspectiva de pasar horas siguiendo las desventuras de dos androides criando niños en una especie de granja no es apasionante. Y aquí viene el primer puntazo de la serie, que sí lo es. Nos quedamos atrapados en la maralla emocional desde que vemos a los bebés nacer, porque tiene algo de jardín del Edén, de inicio de una nueva humanidad, que resulta particularmente fascinante. Y porque desde el principio nuestro corazón está con uno de esos bebés que se convertirá en el protagonista, que es Campion.
El último, pero no menos importante, el número 6. No respira.
Dámelo.
Según nuestra programación, debemos triturarlo para alimentar a los otros.
Deja que lo coja antes.
Debemos hacerlo pronto, antes de que las células empiecen a deteriorarse. Debes conservar tu energía para los demás.
Espera.
Según nuestra programación, el más joven de la Generación 1 se llamará como nuestro creador.
Campion. Un nombre fuerte. Y se le ve digno de llevarlo.
No sé, Javier, vaya. Se entiende que desde luego en la infancia que van a afrontar estos niños no va a ser fácil, ¿eh?
No, es espectacular ver cómo consiguen ir colocando los guionistas elementos de misterio que cobrarán sentido conforme avance la serie. Además estamos viendo en internet cómo van surgiendo las teorías y mil teorías. O sea, es buena señal en las obras de ficción. Y que nos las van presentando prácticamente desde el primer capítulo. Y ahí se ve también la mano de Ridley Scott, ¿no? Como vemos que cultivando el huerto desentierran los huesos de una serpiente gigantesca, probablemente la responsable de los agujeros también gigantescos que salpican el terreno y que no parecen tener fondo, pero lo que de verdad engancha es algo muchísimo más humano, el dolor. La pérdida que afrontan desde el principio y que pone a prueba el corazón de la misión de los androides. Resetear, entre comillas, la humanidad sin Dios, desde el ateísmo.
Pero vamos a ver, ¿me estás hablando de androides ateos? ¿No estábamos ante una obra de ciencia ficción?
Bueno, las grandes obras de ciencia ficción precisamente no temen entrar en el terreno de la antropología y la teología. Y esto es quizá lo que me llamó más la atención, que tras años de centrar sus producciones en el monstruo, en la supervivencia al horror, como vimos en toda la saga Alien, Ridley Scott introduce una nueva perspectiva a su obra, que yo creo que también le da, o sea, es lo que tiene una serie, ¿no? Que te da rienda suelta pues a introducir muchos más elementos que simplemente el monstruo. Y claro, eso da otra dimensión a todo lo que viene después, también a los elementos de misterio y de tensión.
A pesar de sus progresos, los mitraicos siguen dominados por los dogmas de su religión. Creen que permitir que los androides críen niños humanos es un pecado, lo que los obligó a enviar un arca con cápsulas de estasis a bordo en vez de una nave más rápida y ligera como la que los ateos tan sabiamente utilizaron para enviarnos. La fe en lo irreal quizá alivie la mente humana, pero también la debilita. La civilización que estáis sembrando aquí se basará en la creencia de la humanidad en sí misma, no en una deidad imaginaria.
¿Y si no es imaginaria? Ganaron la guerra, ¿no? ¿Y si rezar hiciera mejorar a Espiria?
No, campeón. Solo la ciencia sirve.
Nos sirvió con los otros.
Porque nos queda mucho que aprender. Nunca avanzaremos si no evitas el impulso de buscar consuelo en la fantasía. Sois ateos. Pacifismo, tecnocracia son el único camino al progreso.
Bueno, debo reconocer, Javier, que no esperaba un giro así, ¿no? En este tipo de serie. Desde luego le da otro atractivo, ¿eh?
Sí, es la paradoja del niño criado ateo que ante la pregunta sobre el dolor comienza a rezar. Es una paradoja porque es justo al revés de lo que a veces estamos acostumbrados o tendemos a pensar. Es una genialidad que pocos esperábamos y que no termina ahí.
no puedo desarrollar mucho más porque este tema canaliza buena parte de los misterios que vemos a lo largo de la serie, pero sí puedo decir que la forma que tiene esta producción de abordar el tema, abstrayéndose de formas religiosas existentes, es llamativo y muy fascinante.
Claro, porque entiendo que si hay un bando ateo, por llamarlo así, habrá también un bando religioso, ¿no?
Efectivamente, los mitraicos, una religión que adora a Sol y que acumula buena parte de los errores de muchas religiones conocidas por todos, empezando por convertirla en una ideología, mezclando completamente la ley humana y la norma religiosa.
Y en ese bando está el otro gran protagonista de la serie, claro.
Recibido. Llamando a módulo 2. Módulo 2, aquí módulo 1. Conteste, por favor.
Aquí módulo 2. Tengo fijadas sus coordenadas. Llegaremos dentro de 14 horas.
Campeón, ayúdame.
Aquí módulo 3. También tenemos sus coordenadas. Llegaremos en unas 12 horas.
No pueden saber lo que soy. Pero si ellos...
me caso.
Saludos.
¿Cuál es vuestra fe?
No somos creyentes.
Recibimos vuestra señal. Representamos al arca de los mitraicos. Creíamos que todos los supervivientes de la Tierra iban a bordo del arca, pero al parecer Sol tenía otros planes. ¿Cómo llegasteis aquí? Los ateos no tenían los medios para construir un arca.
No es de vuestra incumbencia. Salid, por favor, de nuestras
tierras.
Bueno,
el mítico Travis Fimmel, el Ragnar Lothbrok de Vikingos, es el otro gran atractivo de la serie. Magnífico desde la primera escena. A muchísimos les resultará familiar el papel.
¿Sí?
Es exactamente Ragnar Lothbrok en el espacio.
O sea, que solamente ha tenido que trasladar el personaje de los vikingos al espacio.
Misma cara, mismas expresiones, todo.
Que a nosotros nos encanta, la verdad, el actor, el personaje. Bueno, ¿qué puntos débiles tiene la serie? Que seguro que alguno tiene, Javier.
Pues mira, muy poquitos. En algunos tramos puede resultar algo confusa, pero no molesta, o sea, simplemente trata al espectador de inteligente y no revela en cada instante toda la información necesaria. O sea, habrá muchas cosas pues del bagaje histórico, entre comillas, de ese universo nuevo que se irán mostrando, pero que cogen o pueden coger al espectador un poco por sorpresa. A mí eso me gusta porque te sorprende más la serie, pero es verdad que habrá quien se pierda un poco en este universo nuevo de drones reprogramables y religiones rarunas, por así decirlo.
Bueno, en cualquier caso es Reshaped by Bulbs y es la serie de Ridley Scott de la que todo el mundo habla. Lo que pasa, Javier, es que no creo que sea una serie para todos los públicos, ¿no?
No, diría más bien que a partir de 16 años, y no solo por la violencia, que es sensiblemente más suave que Alien, por ejemplo, también por las preguntas que plantea, lo hemos escuchado. O sea, es una serie, desde ese punto de vista, arriesgada, interesante por todo lo que se va desarrollando, no solo por el punto de partida, sino por lo que se va viendo en la pantalla y las respuestas que se van encontrando. En fin, son ese sofrito rico de la serie que hay que saborear bien las preguntas para que cale de verdad todo lo que se pretende hacer con esta serie.
Pues la sugerencia, la propuesta de esta semana para todos los oyentes de Javier García Arevalillo, esta serie Reshaped by Bulbs. Gracias, Javier, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 5,99€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos, por tan solo 59 céntimos el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 5,99€ el kilo y la patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos, por tan solo 59 céntimos el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acabamos de hablar de las series con Javier García Arevalillo y como si fuera un giro de guión, hoy que es martes y 13, hemos decidido aquí hablar, sin embargo, de golpes, de suerte. Esa vez que la suerte te acompañó, pero vamos, que lo tienes clarísimo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, hoy hay alguien muy contento precisamente por un golpe de suerte.
Un amigo mío ha mirado esta mañana en internet los números de la 11 y le han caído 70.000 euros. A ver quién se ríe ahora del martes y 13.
¡Toma ya!
70.000 euros para el caballero.
Por favor, 70.000 eurazos.
Sí,
pero
sí,
qué barbaridad,
sí.
Qué dineral.
Oye, pero
pues nada,
¿qué
enhorabuena,
pasa?
Disfruta, disfruta.
Eso.
A ver si te toca algo como amigo.
Pues mira, ¿qué pasa con el martes y 13? Que no va a ser tan malo como parece. Pues igual que la suerte es caprichosa, la casualidad también lo es.
Hola, buenas tardes, gente. Corpe, suerte, bueno, según se mire. Nacido en martes y 13... Los tres hijos nacidos en 13. Mi madre y la hermana melliza también 13. Y bueno, una bisabuela nació en 13 y murió en 13 con 105 años. Así que el 13 para mí, pues, buena suerte. Hasta luego.
Pues sí, exactamente.
No, todo le pasa en 13. Todos los nacimientos, qué barbaridad. Todos bueno, coinciden, además.
Todo, todo. Y que te toque un pellizquito cuando las cosas se ponen feas, eso sí que es un gran golpe de suerte.
Gente, pues yo os quería contar un golpe de suerte impresionante que tuvo mi marido. Una época en la que tenía que hacer un pago de 1 millón de las antiguas pesetas. Y bueno, un poco agobiado porque el negocio no había marchado como pensaba. Y él siempre juega a la primitiva, la verdad es que siempre juega. Bueno, pues el jueves en el sorteo le tocaron 500.000 pesetas. ¡Wow! Como era de jueves y sábado, guarda el boleto. Y el sábado, en el mismo boleto, en otra columna, le tocan los otros 500, las otras 500.000 pesetas.
No.
O sea que si eso no es un golpe de suerte, chicos, ya me diréis. Venga, un abrazo.
Bueno,
y
eso es un triple salto mortal,
mortal.
De la suerte directamente. O sea, vamos a ver. Porque que te toque una vez, pero que luego te vuelva a tocar el sábado.
Sí, señora.
Una vez la mitad de lo que necesitabas, la otra mitad. ¿Esto es posible? ¿Esto pasa?
Es posible. Ay, y fíjate, alucine. Pilar, esto que nos cuenta este oyente también es posible.
Hola, buenas tardes. Pues mi golpe de suerte fue espectacular, porque me dejé una maleta en un taxi en la calle Orense de Madrid y nada, no me acordé ni siquiera que me había dejado la maleta. Y al día siguiente cogí el mismo taxi, ya después de haberme dado cuenta que la había perdido el día de antes, y era el mismo taxi y el hombre pues había llevado la maleta a Objetos Perdidos y fui a Objetos Perdidos con el papel que se le habían dado al que la había depositado. O sea, que fue un golpe de suerte espectacular.
Pero bueno, sí. Pues es que son unas casualidades tremendas.
Pues fíjate, Pilar, para suerte la de esta pareja en París.
Pues para suerte, la que tuvimos mi chica y yo el año pasado, fuimos a hacer un viaje a París y a la vuelta teníamos que tomar el tren para después ir al aeropuerto. Subimos al tren y nos damos cuenta de que el móvil de ella había desaparecido. Lo habíamos perdido en la estación, no podíamos volver a por él porque si no perdíamos el avión. La suerte fue, haciendo trasbordo a otro tren, nos encontramos al revisor que tenía el móvil de mi chica. Nos reconoció porque en la pantalla de bloqueo aparecía la foto de su cara. Suerte sí que tuvimos, ¿no? Y súper contentos.
Ya te digo, bueno, no, de verdad, es impresionante la suerte de los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen en blanco y negro de los años 50, cuando la publicidad era todavía ingenua. Una madre y sus dos hijos están sentados a la mesa en la cocina. Es una cocina repleta de nuevos y brillantes electrodomésticos. Frigorífico, tostadora, cafetera de filtro, no falta de nada. Brilla el metal, destella el blanco. La niña es una mujer en pequeño, con su pelo con bucles y su traje a cuadros. Sostiene una tostada entre sus manos mientras mira a su madre embelesada. El niño, que es un hombre en pequeño, lleva corbata y muerde un sándwich. La dueña de la casa, detrás de una botella de leche y de un frasco de mermelada, destila satisfacción, alegría. Alegría por ver a sus retoños tan limpios y tan bien alimentados. No sabemos qué se anuncia. Quizá una dieta, ejercicios para mantener la familia unida y sonriente, quizá suplementos de megavitaminas, cirugía plástica, seminarios de gestión del tiempo, vete a saber. Una foto perfecta en su composición, y por eso, alejada de la mirada normal. La mirada normal, la que tú y yo tenemos sobre las cosas, no está ordenada, no destella. La mirada normal se lanza sobre la botella de leche con sed, se lanza sobre el tarro de la mermelada pensando que contiene el paraíso, y lleva ya desde el primer momento esa mirada una intuición dentro. La intuición, casi la seguridad, de que nada de eso será suficiente. La mirada normal sobre las cosas, sabe del hastío, sabe de la insuficiencia de las botellas de leche y de los tarros de mermelada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de gente con suerte y casualidades difíciles de imaginar, ¿eh? Aunque la suerte siempre es la radio, la oportunidad de compartir juntos cada tarde. Y en la radio aquí en COPE lo que llega es La Linterna de Ángel Expósito.